Job capítulo 9, hermanos, en esta noche vamos a continuar en este capítulo. La idea era terminarlo en esta noche. No sé si vamos a lograr esa meta, pero intentaremos. Job capítulo 9, verso 19 en adelante. Vamos a leer hasta el final del capítulo para por lo menos tenerlo en mente. Job capítulo 9. Versos 19 a 35, dice la Biblia: si habláremos de su potencia, fuerte por cierto es. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, ¿me condenará mi boca? Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Bien que yo fuese íntegro, no conozco mi alma, reprocharé mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto el impío él los consume. Si azote mata de presto, ríese de la prueba de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual navíos veloces, como el águila que se arroja a la comida. Si digo, olvidaré mi queja, dejaré mi aburrimiento y esforzaréme, contúrbanme todos mis trabajos, sé que no me darás por libre. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la misma limpieza, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. ¿Por qué no es hombre como yo, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio? No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros ambos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque así no estoy en mí mismo. Muy bien, hermanos, la tercera semana que estamos en capítulo 9 de Job, hemos visto las últimas dos semanas cómo Job responde a su amigo Bildad. Y lo que hace en este capítulo, en la primera parte, es elogia a Dios por su fuerza, por su sabiduría. Y después describe su propia situación como un hombre impotente. Eso lo vimos la semana pasada. Y en verso 19 vamos a ver, hermanos, que él sigue enalteciendo a Dios. Por ejemplo, en versículo 19 habla del poder de Dios. Si habláramos del poder de Dios, ciertamente Dios es fuerte. Y en versículos 5 a 10 de este capítulo hablamos de las evidencias del poder de Dios en la creación del mundo. Así que Dios fuerte, por cierto, es. Verso 19, si de juicio, ¿quién me emplazará? ¿Quién me va a dar un determinado lugar y tiempo para yo hablar con Dios? ¿Saben qué, hermanos? Nosotros, todos nosotros tenemos una cita con Dios un día. En Hebreos 9, versículo 27, dice: de la manera que está establecido los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así que cada persona tendrá su día para poder enfrentar a Dios. Pero como hemos venido diciendo, no van a poder responder de la manera que piensan que van a responder. Muchos creen que cuando se enfrentan a Dios, que van a decirle dos o tres cosas a Dios, quejas y argumentos, pero nadie va a hacer nada de eso. Van a temblar en la presencia de Dios. Así que Job sabe que no puede tener una cita con Dios. Y él sigue hablando de eso a continuación, como vamos a ver. Verso 20. Si yo me justificare, si yo justifico mis acciones pecaminosas, me condenará mi boca. Hermanos, vayan a Salmo 143. Hemos tocado un poquito este tema en las últimas semanas. Que la única forma que alguien puede estar justificado delante de Dios es a través de la sangre de Jesucristo. Job hace la pregunta, iniciando Job 9, diciendo: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Y vimos como esa pregunta es respondida en el Nuevo Testamento. Pero aún en el Antiguo Testamento, o sea, Jesucristo no había nacido ni siquiera crucificado, resucitado. Mira lo que dice el salmista, Salmo 143, verso 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Hermanos, han habido muchos buenos hombres desde el inicio de este mundo, desde Adán hasta hoy. Pero nadie, ningún ser vivo, ninguno que es carne y sangre, puede justificarse delante de Dios. Necesita ser justificado por otra persona, mejor dicho, por Dios mismo. Pero por sus propios méritos, por sus propias acciones, no puede ser justificado. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Yo sé que algunas personas tienen un concepto muy erróneo de cómo justificarse delante de Dios. Si ellos simplemente hacen más buenas obras que malas obras, las buenas obras van a pesar más que las malas y Dios los va a ver como candidatos para el cielo. Dios los va a justificar. Pero esto no es así. Romanos 4, versos 3 a 5. Vemos la única forma, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cómo un pecador puede ser justificado. Romanos 4, versos 3 a 5. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Hermanos, lo que Job tenía que haber entendido, igual que Abraham, igual que David, igual que nosotros, es que nosotros no obramos para conseguir la justificación de Dios. Porque ya la obra fue hecha. Lo que a nosotros nos toca es creer en aquel que justifica al impío. Nosotros sabemos que Abraham vino antes de Jesucristo, ¿verdad? Obviamente. Pero Abraham, de igual manera, fue justificado por su fe. Dice en verso 3 que él creyó a Dios. La promesa que Dios le había dado, él creyó en esa promesa y esa creencia fue atribuida a justicia. De igual manera, nosotros somos justificados por fe en Jesucristo. Ahora bien, Job 9, verso 20. Si yo me justificare, imposibilidad, me condenará mi boca. Si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Es básicamente la pregunta clásica que a veces hacemos, bueno, predicadores, pero también se ha escuchado en varias partes, mirando en un gran grupo de personas. ¿Quién no ha dicho ni siquiera una mentira? Y el que levanta la mano diría que es su primera mentira, pero honestamente ha mentido bastante. Porque todos hemos mentido. De la forma más sencilla como niños, hasta mentiras bien complicadas y bien escandalosas de adultos y políticos. Job dice, si me dijere perfecto, esto me hará inicuo. Si dijere que fuera un hombre recto y justo y perfecto delante de Dios, mi propia boca me condena. Ahora bien, no vamos a negar la descripción que encontramos de Job en Job 1. Pero es la descripción que Dios le había dado. Hermanos, miren a 1 Juan capítulo 1. Y lo que sucede es que cada quien conoce el pecado que hay en su vida. Por eso uno puede sentirse lo más vil del mundo. Porque yo no conozco tus pecados afuera, lo visible. Claro, si yo te veo fumando, emborrachándote o otra cosa escandalosa, sabré que es pecado. Pero yo no sé qué hay en tu corazón. Job dice, si me dijere perfecto, eso me hará inicuo, porque yo sé lo que hay en mí. Primero de Juan 1, versículo 8. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Aquel que profesa no tener pecado es un mentiroso. No solamente eso, se está engañando a sí mismo. Hermanos, hay una creencia, no sé qué exposición usted ha tenido a esta creencia, a esta doctrina, que es la perfección. Que el cristiano llega después de ser convertido, que ya no comete. Bien, cada quien que es salvo de verdad sabe que seguimos siendo pecadores. Hasta que seamos divorciados de esta carne, tendremos no solamente la posibilidad de pecar, las tentaciones, la invitación de pecar, sino el mismo acto de pecar. Y yo sé que hay varios pasajes, por ejemplo, 1 de Juan 3, verso 8. Vamos a leerlo porque estamos cerquita. 1 de Juan 3, 9, perdón. Donde pueden extraer esta enseñanza, que el cristiano ya no peca. 1 de Juan 3, 9 dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bueno, ¿no ves, pastor, que dice que el que es nacido de Dios no peca? Claro que sí, hermanos. Yo sé lo que él dice. Pero ¿qué es lo que nace de nuevo? ¿Nuestra carne? El Espíritu es lo que nace de nuevo. La carne no nace de nuevo. De haber sido así, no hay necesidad de una transformación antes de ir al cielo. Estaría ya preparado en este mismo cuerpo que yo tengo. Por eso, si no morimos y estamos sepultados, el Señor nos resucita con un cuerpo nuevo. Si estamos vivos en el arrebatamiento, Él tiene que transformar esta carne. Porque esta carne no ha nacido de nuevo y esta carne no nacerá de nuevo. Pero el Espíritu, hermanos, es lo que está en mente en este versículo. Y sabemos que el momento de salvación, Colosenses 2, 9, 11, habla de esto, una circuncisión, una separación. No eche de manos, entre la carne y el Espíritu. De modo que los pecados que tenemos, que cometemos en la carne, gracias a Dios, no afecta nuestro Espíritu, nuestra salvación. Gloria a Dios por eso. Job capítulo 9. Job capítulo 9 y versículo 21. Bien que yo fuese íntegro, es una persona honesta, una persona recta. Dice, no conozco mi alma, reprocharé mi vida. Hermanos, hay una cosa que es muy cierto. Cuando alguien es recién convertido y no tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, su conciencia del pecado no es plena. Quiero decir, hay muchos pecados que Dios menciona en la Biblia. No hagas esto, hacer esto. El que es recién convertido no tiene la menor idea de todas los mandamientos que Dios quiere que uno haga y las cosas que no debe ser un cristiano. Pero cuando crece en el conocimiento de Dios y su palabra, se da cuenta más y más que es un pecador. Por ejemplo, vamos a Romanos 7 y van a verlo. Un hombre que tenía mucho conocimiento de la ley. Y vamos a ver la conciencia del pecado. Romanos 7, versículos 13, y después vamos a bajar a versículos 23 y 24. Verso 13 dice, luego lo que es bueno, ¿a mí me has hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Hay un momento. Miren cómo Pablo describe el propósito de la ley. Dice, el pecado, para mostrarse lo vil que es, se hizo pecado sobremanera pecante, ¿por qué? Por el mandamiento. Bajen al versículo 23. Mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que noten lo que Pablo explica. El pecado está en mi carne, no está en mi espíritu. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Hermanos, Pablo, obviamente un gran conocedor de la ley y de la palabra de Dios. Y él, siendo el gran apóstol que era, decía, cuando yo me veo, Cuando yo que conozco mis luchas interiores, lo único que puedo decir es, miserable hombre de mí, ay de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo, del cuerpo de esta muerte? Así que les dije, hermanos, entre más uno va adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, más se da cuenta que está en error, que debo estar haciendo esto, que no debo estar haciendo esto. Un nuevo convertido tal vez ni sabe que el orgullo es pecado. Un nuevo creyente tal vez no sabe que no amar a Dios de todo corazón es pecado. Ni lo sabe. Pero cuando va adquiriendo conocimiento, se va dando cuenta de su propia alma pecaminosa. Como Job dice, bien que fuese íntegro, no conozco mi alma. Reprocharé mi vida. Y vimos cómo lo describe el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo, hermanos, tendremos que lidiar con el conocimiento del pecado. Y esto es lo que hace el cielo un lugar maravilloso. No solamente no hay pecado en el cielo, sino no hay posibilidad de siquiera contemplar el pecado en el cielo. Solamente por nuestras mentes corruptas podemos contemplar y pensar y tener conocimiento de nuestro pecado, pero en el cielo no será así. Job capítulo 9, otra vez, versículo 22. Una cosa resta que yo digo. O sea, una cosa más diré acerca de esto. Al perfecto y al impío él los consume. Job declara esto para combatir la teoría de sus enemigos que los justos no sufren en esta tierra. Cuando sus amigos le vinieron a aconsejar, en varios pasajes hablan de que si Job fuese un hombre justo, no estaría pasando por esto. Entonces Job dice, déjeme dejar esto muy claro. Una cosa resta que yo diga. A Dios mata al perfecto, o al consume al perfecto y al impío. Bueno, Job 14. Y lo cierto es, hermanos, en un sentido, seas tú el hombre más justo en la tierra, seas tú el hombre más vil en la tierra, en tu vida tendrás sinsabores. Job 14, verso 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. El único requisito, hermanos, para tener problemas en la vida es haber nacido de una mujer. Y son todos, ¿verdad? Hasta ahora no han inventado una forma de que un hombre dé a luz, aunque créanme que están intentando. Pero si tú eres un hombre, una mujer, nacido de una mujer, tu vida es corta y harta de sinsabores. Ok, vamos a pensar el ejemplo más grande. Jesucristo, el hombre más justo en la tierra. ¿Tuvo él una vida sin problemas? Claro que no, hermanos. Obviamente, el justo y el impío sufren sinsabores, desgracias y problemas en la vida. Mateo capítulo 5, no solamente eso, porque uno puede enfocarse en lo negativo y decir, sí, la vida está llena de sinsabores, o puede contemplar esto. Mateo 5, verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Miren cómo son las cosas, hermanos. Nosotros tal vez quisiéramos que Dios ejecutara su juicio de una vez, contra los otros. Nosotros no. Cuando cometemos un pecado, queremos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero yo creo, hermanos, si fuéramos Dios, diríamos, bueno, pecaste contra mí, una semana sin lluvia, tres días sin sol, castigos así, repentinos. Pero Jesucristo enseña que Dios es tan misericordioso, que todos los días, sin excepción, sale el sol sobre los malos y los buenos. Dios es suficiente poderoso, hermanos, para hacer que tu casa tenga luz de la casa del vecino, no. Luz natural, por cierto. Dios puede hacerlo. Dios pudiera hacer que la casa tuya tenga agua y de tu vecino, no. Pero Dios es tan misericordioso que bendice al justo y al impío en estos asuntos cotidianos. Así que podemos enfocarnos en los sinsabores que vienen a nuestras vidas, o enfocarnos en las bendiciones que Dios nos da diariamente. Job capítulo 9, obviamente la situación en que estaba Job, estaba enfocándose en este capítulo en lo negativo. Versículo 23. Si azote mata de presto, rápido, luego, ríese de la prueba de los inocentes. Esta es una media verdad expresada por Job, basada en su observación personal. No vamos a imaginar que Job había visto a Dios riéndose, mucho menos de la prueba de los inocentes. Pero él dice, su conclusión es, que cuando el azote, el juicio, el castigo llega a la vida de uno, Dios se ríe de la prueba de los inocentes. Qué triste es cuando alguien inocente sufre daño. Pero les dije que es una media verdad, porque Dios sí se ríe. Pero lo que no vamos a encontrar es donde Dios dice que se ríe cuando el inocente es probado. Muy bien, vayan conmigo a Salmos capítulo 2. Vamos a ver un pequeño estudio de la risa de Dios, comenzando en Salmos 2. Y yo sé que eso no es tal vez un tema muy agradable para nosotros contemplar, que Dios se ríe de ciertas cosas, y no en buen sentido, que digamos, pero es la Biblia y vamos a creer lo que está escrito. Salmo 2, y vamos a leer versículo 2 a 4. Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Aquí vemos a Dios riéndose. ¿Pero por qué motivo? Porque en verso 2, él ve, y usando un término conocido, las Naciones Unidas. Él ve un conjunto de reyes y príncipes poderosos de la tierra que tienen una meta de ir en contra de Jehová y contra su ungido, Jesucristo mismo, diciendo: vamos a erradicar a este hombre, vamos a quitar la opresión de encima. Dios dice: cuando yo lo veo me da risa. Porque esos hombres se creen muy poderosos, tienen muchos hombres a su mando, pero mire contra quién se están afilando. Mire contra quién creen que pueden quitar el dominio de encima. Así que Dios sí se ríe, hermanos, cuando los poderosos de la tierra se creen más fuertes que Él. Dios se ríe de eso. Salmo 37. Salmo 37. Versos 12 y 13. Dice: maquina el impío contra el justo y cruje sobre él sus dientes. El Señor se reirá de él. Paremos ahí. Leemos verso 12 para que entiendan lo que está en mente. El impío está maquinando contra el justo, ¿verdad? En verso 13, el Señor se reirá de él. ¿A quién se refiere él? ¿Al justo o al impío? ¿Qué creen ustedes? Del impío, ¿cómo lo sé? Porque ve que viene su día. Dice Dios: en esta tierra hay veces cuando el impío maquina contra el justo y muchas veces efectúa su plan, su maquinación, y le hace daño al justo o mata al justo. Y dice la Biblia que Dios se ríe. ¿Por qué? Porque viene su día. Un día se va a rendir cuentas conmigo por lo que él ha hecho. Así que el Señor se ríe porque sabe que viene su día de juicio. No hay ninguna injusticia, hermanos, que quede sin ser arreglado por el Señor en el día de juicio. Salmo 59, versos 7 y 8, otro pasaje que habla de la risa de Dios. Salmo 59, versos 7 y 8. Dice, he aquí, proferirán con su boca, cuchillos están en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Otra vez, si usted lee el contexto de verso 1, David está hablando de sus enemigos, los que buscaban su mal. Y algo que impulsa a estos enemigos a actuar como actúan, es que dicen, ¿quién oye? ¿Quién ve lo que estamos haciendo? Verso 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las gentes. Y hermanos, debemos entender la importancia de este versículo 7 y 8. ¿Por qué? Porque la idea en verso 7 es que los hombres actúan de una cierta forma porque creen que Dios no está tomando notas. Creen que Dios no tiene grabadora para grabar lo que han dicho. Dicen, ¿quién oye? En otro pasaje dice, ¿quién ve? Y es curioso que el hombre busca tantas formas para esconderse, para que otros hombres no vean lo que él ha hecho. En Job, creo que es Job 24, 15, tal vez por ahí, dice Job, el adúltero aguarda la noche. ¿Por qué? Porque se siente apoyado por la oscuridad. No, nadie me vio. Nadie vio mi carro parqueado en la discoteca. Se esconde. ¿Y sabe lo que dice el salmista? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Ellos creen que salen con lo suyo. Ellos creen, bueno, esquivé el ser encontrado. Pero Dios mismo se va a burlar de ellos y Dios mismo se va a reír de ellos en el día de juicio y no podrán escaparse. Así que hay momentos cuando Dios se ríe. Proverbios capítulo 1, uno más. Pero como ustedes han visto hasta ahora, Dios se ríe, pero no de los inocentes, sino, más que todo, de los pecadores quienes no se arrepienten. Cuando los pecadores que creen que Dios no los está viendo. Cuando los pecadores que quieren irse en contra de Jesucristo y sus siervos. Pero aquí vamos a verlo muy claro. En Proverbios 1, versos 24 a 31. Es fuerte el pasaje, por eso lo leeré detenidamente. Enfóquense en las palabras que Salomón escribió. Proverbios 1, 24 a 31. Por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Buscarme han de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Lo buscado, lo conseguido. Extendí mi mano. Traté de darles mi consejo. Rechazo, rechazo, rechazo. Ok, así lo quisieron. Dice Dios, me reiré en vuestra calamidad. Cuando venga la destrucción lo que teméis, entonces van a llamar, Señor, sálvanos. Muy tarde. No quisieron el temor de Jehová, no, ni quisieron su consejo, no quisieron la sabiduría. Comerán del fruto de su camino. Así que vemos, hermanos, que Dios sí se ríe y se va a reír, pero no de la prueba de los inocentes. Pero podemos entender por qué Job estaba pensando así, el estado de ánimo. Job 9 otra vez. por lo que él había sufrido, le hacía declarar cosas que más tarde se arrepiente de haberlo dicho. Job 9, verso 24. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Job aquí nota la prosperidad de los impíos. Si mira, la tierra es entregada. Las riquezas, la fama, el poder es entregada a los impíos. Bueno, Job 12, verso 6. Y esto puede causar aflicción para el creyente cuando observa lo que Job observa aquí. Job 12, verso 6. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Dice Job, mira, yo veo a los ladrones, los conozco, que son ladrones, y viven bien. Los que provocan a Dios tal vez son blasfemos, viven seguros. ¿Cómo está esto? Dice él. En cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. Al final de todo, Dios creó todo lo que ellos están disfrutando. Dios cubre el rostro de sus jueces, los que Él ha ordenado a juzgar. Eclesiastés capítulo 3. Y esto puede ser muy frustrante, hermanos. A un lado vemos al impío que tiene mucho dinero, el impío que tiene mucha seguridad. Y después miramos a los jueces, donde debe de reinar la justicia. Eclesiastés 3, versos 16 y 17. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí la impiedad. Y en lugar de la justicia, allí la iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay tiempo a todo lo que se quiere y sobre todo lo que se hace. Observa que no todo pecado y no todo delito es juzgado en esta tierra. Y es cierto. Por eso existen casos, ya unos casos fríos, cuando un homicidio pasó hace 30, 40 años y no se supo quién era. Y muchas veces la persona se muere y nunca recibió castigo por lo que hizo. Tal vez tuvo hasta una buena vida. Dice Job, es frustrante cuando ve eso. Pero sabe, como Salomón dice en verso 17, al justo y al impío juzgará Dios. Aunque esquivaste el juicio terrenal, no podrás escapar el juicio divinal. Job 9, otra vez. Si no es él, verso 24, si no es Dios, ¿quién es? ¿Dónde está? Es interesante que Job declara muchas cosas a lo largo de este libro sin tener el conocimiento que tú y yo tenemos. ¿De qué? De ese día, cuando vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y entre ellos vino Satanás. El diálogo. Y Dios dice a Satanás, en Job 1, verso 12, y en Job 2, verso 6, y aquí está en tu mano. Job no sabía nada de eso. Por eso él concluye que cada calamidad que le venía, cada sinsabor, no solamente en su vida, cada injusticia en las vidas a nivel mundial, era que Dios lo estaba haciendo. Pero como tú y yo sabemos, Dios da libertad al diablo, tal como hizo con Job. ¿Y dónde estaba el diablo, de paso? ¿Se recuerdan cuando él vino? Ahí estaba, entre los hijos de Dios. Pero, ¿se recuerda cuando Dios le dijo, ¿de dónde viniste? De rodear la tierra. De rodear la tierra y andar por ella. Maquinando. Verso 25. Como digo, Job no sabía nada de eso. Seguramente después le contó el Señor todo lo que había sucedido anteriormente. Pero en el momento de esta tribulación no lo sabía. Versos 25 y 26 nos hablan de la brevedad de la vida. Ya lo hemos visto anteriormente. Hace tres ilustraciones de la brevedad de la vida. Mis días son más ligeros que un correo que anda repartiendo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual navíos veloces. Y yo no sé qué barco específico pudo tener en mente él, porque si no entendemos, no tenían motores en ese entonces. Imagínense ahora la velocidad de un navío con motor o doble motor. Algo rápido. Y otra ilustración, el águila como se arroja a la comida, a la presa. Que ese águila observa lo que sea, un animalito, y desciende de volada. Así son mis días, dice él, pasan rápidamente. Verso 27, si digo, olvidaré mi queja, dejaré mi aburrimiento y esforzaréme. En verso 27 dice, si trato de olvidar todo lo que me ha pasado y animarme a mí mismo a decir, bueno, voy a tratar de olvidar de que sí, yo tuve 10 hijos. Voy a olvidar de que sí, yo tuve un buen negocio. Sí, yo tuve muchas posesiones. Y pensar de aquí en adelante, olvidando el pasado. Voy a tratar de hacerlo. Verso 28. Contúrbame todos mis trabajos. Mis angustias me inquietan. Sé que no me darás por libre, sin culpa, inocente. Y es interesante que Job se está dirigiendo a Dios aquí, no a sus amigos. Sé que no me darás por libre. Ahora bien, poniendo junto versos 27 y 28, me lleva a un pensamiento, y no sé si es correcto, pero quiero pensar que sí. Si el plan de Job en verso 27 era olvidar su queja, ¿de qué forma la gente trata de olvidar sus angustias, sus tristezas en nuestros tiempos? ¿Cuáles son las formas? Proverbios 31. Vamos a verlo. No es nada nuevo, es algo que ha pasado desde el tiempo de Salomón. Y antes, podríamos decir, Proverbios 31, vamos a leer desde el verso 4 y leer hasta el verso 7. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la cerveza. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Paremos ahí. Aquí vemos esta madre aconsejando a su hijo, a no consumir alcohol. No es para ti, mi hijo. Tú eres más inteligente ahí. No lo hagas, mi hijo. Te va a trastornar la mente. Vas a olvidar la ley. Vas a pervertir el derecho. ¿Quién sabe lo que puedes hacer si comienzas a hacer eso? Versos 6 y 7, ahora dice, dar la cerveza al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. ¿A poco no es Job? O el estado de Job, amargo ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no más se acuerden. Otra vez, Job 9. ¿Cuál fue la idea de Job en verso 27? Olvidar su queja. Toda esa miseria, la amargura, dejarlo. Bueno, si adopto la costumbre de emborracharme todas las noches, entonces por lo menos me da un poco de alivio, pudiera pensar Job. Y en ese mismo estado de mente, mire cómo concluye el versículo 28. Sé que no me darás por libre. Dios, si lo hago, yo sé que voy a tener que rendir cuentas contigo por hacerlo. O sea, tal vez muchos pecadores se podrían justificar. Dicen, no, yo me olvido de mis problemas chupando todas las noches. Dice Job, si lo hago, no me vas a tener por inocente. Eso lo sé. Así que eso puede ser, y no lo está justificando, puede ser una táctica para los pecadores, para los impíos. Pero para un hijo de Dios no es así, hermanos. Dios no te va a dar por libre. Dios no te va a ver por inocente si lo haces. No es un método sancionado por Dios para tratar con la depresión, tratar con los problemas. Verso 29. Yo soy impío. Es interesante. Job confiesa su pecado, tal como hizo en Job 7, verso 21. Y en el siguiente capítulo, capítulo 10, verso 7, niega lo que acaba de decir. Miren Job 10, verso 7. Sobre saber tú que no soy impío y que no hay quien de tu mano libre. ¿Cuál es? ¿Es impío o no es impío? Hermanos, lo que estamos viendo es la mente alterada de un hombre sumamente destrozado por sus aflicciones. Por eso les dije hace varias semanas o varios meses, no vamos a tratar de meter a Job en un molde, diciendo que él siempre actuaba así, o él siempre actuaba así, o siempre tenía... No, es muy fluctuante su actitud de un capítulo a otro, a veces de un versículo a otro. No, como, igual que usted y yo. Igual que usted y yo. Un día estamos aquí en el monte espiritual. Primer Reyes 18. Haciendo descender fuego del cielo. Y muy, muy invigorados para Dios. Y el siguiente capítulo, Primer Reyes 19. Ahí huyendo de la reina Jezabel que nos quiere matar. Esa es la historia de Elías que estoy citando. Así que así es la vida, hermanos. Altos y bajos. Aún buenos hombres como él. ¿Soy impío? No soy impío. Verso 29, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? ¿Sabe? Un cristiano puede llegar a la conclusión cuando ve que le va bien al impío, y bueno, ¿para qué servir a Dios? ¿Para qué afanarme? Malaquías 3. Malaquías 3. Y tú no quieres estar en esa posición de decir, ¿será que vale la pena servir a Dios? Malaquías 3, versículos 14 a 16, dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios, y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios, y también los que hacen impiedad son los prosperados. Bien que tentaron a Dios, escaparon. Miren esto. Personas quienes dudaron del beneficio que traía a sus vidas servir a Dios. Y luego observar los soberbios, observar los impíos, es decir, ellos sí son prosperados. Bajen al verso 18. Entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios dice, un día van a ver, echarán de ver que sí vale la pena servir a Dios. Sí, Dios hace diferencia entre el justo y el malo. Y no se fijen en que el malo tiene comida y tú luchando para tener pan cotidiano. No se fijen en que el justo, el impío tiene todo lo que quiere, con creces, y tú con lo más mínimo. No se fijen en eso, dice Dios, porque yo sí estoy haciendo diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos ahora a Job 9. Vamos a tratar de hacer estos pasajes rápidos como quería terminar el capítulo hoy. Verso 30, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la misma limpieza. Por eso cantamos ese himno más blanco que la nieve. Y sabe, el hombre puede tratar muchas cosas para reformarse. Pero reformación sin Dios o sin Jesucristo no sirve. ¿Por qué? Porque tal vez sueltas un vicio, te lavaste las manos en los ojos de los hombres. Pero ¿qué tal de los demás pecados que hay en tu corazón? Y eso es el problema, hermanos. Y tenemos testimonios de esto. Un grupo como Alcohólico Anónimo puede ayudarte a dejar un vicio. Vamos a decir que sí, que en un porcentaje puede ayudar a alguien. Pero no salva su alma. Sí, en los ojos de tus amigos, tu familia, soltaste ese vicio. ¡Qué bueno! Mucho aplauso. Te lavaste las manos. Y Dios todavía está mirando el cielo y dice, te lavó las manos porque te arrastró el cuerpo. ¿Qué tal de las manchas de su corazón? Ningún hombre puede lavar eso, hermanos. Job dice, aunque me lave con aguas de nieve, la agua más limpia, y limpie mis manos con la misma limpieza. Vamos a Isaías 1, capítulo 1, versos 16 a 18. Isaías 1, versos 16 a 18. Dice, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras diante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, huid en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Antes de Dios decirte cómo tú puedes tener tus pecados emblanquecidos y venir a ser como blanca lana, ¿qué te manda hacer? Venir conmigo. Tenemos que rendir cuentas. Tú puedes tratar de lavar tu vida, reformar tu vida, pero no será lo suficiente. Tienes que venir a mí. Yo soy el que te puedo perdonar. Jeremías 2, 22, aunque te laves con lejía y montones, aunque te laves con jabón y montones lejía sobre ti, tu pecado está manchado delante de mí, dice Dios. Reforma sin Dios no trae salvación, hermanos. Romanos 10, verso 3, los que ignoran la justicia de Dios y quieren establecer su propia justicia, encuentran que es un esfuerzo fútil. No sirve para nada. La única justicia que salva es la justicia de Jesucristo. Verso 31, Job 9, 31. Así que, verso 30, si trate de reformarme, si trate de lavarme y todo eso, miren lo que él concluye, verso 31. Aún con todo eso, me hundirás en el hoyo. Esto es el sepulcro. Salmo 30, verso 9. El hoyo del sepulcro. Y mis propios vestidos me abominarán. ¿Qué es esto? Isaías 64, verso 6. Que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. El hombre se cree bien vestido. ¿Ah? Mira, dejé ese vicio, dejé el otro vicio. Estoy sacando mi familia adelante. Dice Dios, trapos de inmundicia. El pecado, la paga del pecado es muerte. Job dice en versículo 31, me hundirás en el hoyo, me espera la muerte. Si trato de reformar mi vida sin tu perdón. Verso 32, ¿por qué no es hombre como yo? Claro que no. ¿De qué manera? Números 23, verso 19, Dios no miente, el hombre desde su niñez miente. 1 Samuel 16, verso 7, Jehová mira lo que está en el corazón, no como el hombre mira lo de afuera. Así que Dios y el hombre son muy diferentes. El hombre tiene una sabiduría muy limitada, Dios tiene suma inteligencia y sabiduría. Otra cosa, el hombre puede ser engañado, Dios no. Y es importante cuando contemplamos el contexto del verso 32. Dice, porque no es hombre como yo, para que yo le responda. y vengamos juntamente a juicio. ¿Saben qué, hermanos? Cuando hay un pleito entre dos hombres y van al tribunal, el que tiene más intelecto lleva una gran ventaja. Si entra en una discusión con otro, no, hombre, puede hacer al otro salir huyendo, solamente con sus palabras que siquiera entiende el otro. ¿Sabes lo que dice Job? No puedo hablar así con Dios. Si yo trato de usar mi retórica elocuente con Dios, no, hombre, barre el piso conmigo. Yo no puedo tratar a Dios como trato a un hombre. No es hombre como yo para que yo le responda. No puedo engañar a Dios. Verso 33. Hay mucho que podríamos decir sobre este pasaje, pero les ruego, si no estuviste aquí, creo que fue la Navidad, el año pasado, mi padre vino y predicó sobre este pasaje. Si quiere más explicación. Verso 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros ambos. ¿Qué es un árbitro? Una persona que como autoridad reconocida o designada por las partes resuelve un conflicto o concilia intereses. Lo que Job añoraba tener era un mediador, un abogado, alguien que podía tener a Dios a un lado y al otro lado y buscar una reconciliación. Ahora bien, este mediador tendría que ser alguien que pudiera relacionar con Dios y también con los hombres. O sea, parte divina, parte humana. Nosotros sabemos quién es el gran mediador. En 1 Juan 2, verso 1, tenemos un abogado, Jesucristo el justo, así escribe el apóstol Juan. En 1 Timoteo 2, verso 5, el apóstol Pablo dice que tenemos, hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Jesucristo fue llamado hijo de hombre, no, perdón, lo dije mal. Jesucristo se llamó hijo de hombre en Lucas 19, verso 10. E hijo de Dios se llamó él en Juan 3, verso 18. La manera de reconciliar los dos partidos es describido en Efesios 2, versos 13 y 18, y Colosenses 1, 19 y 23, buscando la reconciliación a través de la sangre de su cruz. Y hermanos, tal vez para nosotros es mucho más fácil entender lo que Job está diciendo, porque tenemos los evangelios, que nos hablan de la forma en que Jesucristo abrió sus brazos, ¿verdad? Y Job pide por un árbitro que pudiera poner un hombro, una mano sobre su hombro y sobre Dios y traerlos al mismo nivel, en buena relación otra vez. Bueno, es Jesucristo. Únicamente Jesucristo. Por eso, el rechazo de este abogado es rechazar la única esperanza que tú tienes para estar reconciliado con Dios. O sea, si rechazas a Cristo, al árbitro, mediador, abogado, ¿quién más puede poner su mano sobre Dios y sobre ti para traerlos juntos? Hermanos, la Biblia enseña claramente, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero sabe, y tal vez para tú y yo, muy fácil lo vemos. Hay una religión grande que te enseña a orar a los santos, que ellos pueden interceder a Dios por ti. No, pues están en el cielo, vieron vidas buenas, tienen más palanca en sus oraciones. Qué gran error. Qué gran blasfemia. Porque, ¿sabe? Aunque fuera así, yo sé que no es así. Yo sé que la Biblia condena la oración a los santos, a María. Aunque fuera así, que yo pudiera orar a el apóstol Pablo, y él presenta mi oración a Dios. Si yo tengo acceso a través de Jesucristo, es el mejor recurso que hay. Así es, hermanos. Es como decir, para poner una ilustración, si yo tengo a mi disposición para transportarme de un lugar a otro, de aquí a California, pues pudiera montarme en mi bici, en una bici, me tomaría mucho tiempo, pudiera caminar, más tiempo aún, o pudiera ir en mi carro, un poquito más rápido, o pudiera ir en mi helicóptero privado. No es que lo tenga, pero suponiendo. ¿Qué va a llegar más rápido? El helicóptero. Hermanos, la oración de los santos no es bíblico para nada. Lo sabemos. Jesucristo es el único mediador. Pero entonces, ¿en qué mente cabe que teniendo todas mis opciones para hacer llegar mi oración a Dios, voy a usar un santo, un apóstol, o voy a usar la madre de Jesús? ¿Por qué no voy con el helicóptero? ¿Por qué no voy directamente con Jesús para que Él presente mi oración al Padre? Pero bueno, tal vez el engaño es la única respuesta. Porque la gente actúa así. Bueno, si encuentro un árbitro, verso 34, quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Hermanos, el que ha sido reconciliado con Dios no tiene que temer el juicio de Dios en cuanto a la condenación eterna. Verso 35. Entonces hablaré y no le temeré. Claro que no. Si está reconciliado con Dios, puedo hablar con Él libremente. Porque así no estoy en mí mismo. Él confiesa que no estaba ni hablando ni pensando en sus cinco sentidos o en su juicio cabal. Y vamos a ver. Van a ver, hermanos, que tal vez un capítulo Job dice cosas. Wow, ¿cómo se atreve a decir eso? Cuando él dijo esto. Está hablando a veces en sus cinco sentidos, otras veces no. Por eso este libro es un poquito complicado entender si no lo hacemos detenidamente y cotejando pasajes con otros. Porque así no tendremos ni idea de lo que la Biblia enseña. Necesitamos ser buenos estudiantes de la palabra de Dios.